Every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay.
Hola, buenas tardes amigos y amigas de Radio Almenara. Ahora empieza Luciérnaga, que estamos en el 106.7 de la FM, los lunes de 7 a 8 de la tarde. Nuestro teléfono, si queréis llamar, es 91-315-1112, 91-315-1112. Acordaros que es en directo. Y si nos queréis escuchar por internet, www.radioalmenara.net. Y os recordamos que este viernes es el Día Mundial de la Salud Mental. Que estéis informados y pasar buen programa.
Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry.
Y luego mirarlo también, que el día 18 de octubre, por la zona centro de Madrid, también hay otra carrera por la salud mental, que es la primera carrera por la salud mental. Me parece que son 10 euros, hay varias modalidades, y entran para verse la camiseta y para ella. Informaros y apuntaros.
Y bueno, para el que diga, oye, no estoy yo para correr muchos kilómetros, que sepáis que hay tres opciones. Para el que esté hecho un toro, pues se puede hacer la carrera de 10 kilómetros, a mí no me veréis ahí, desde luego. Para el que no esté hecho un toro, pero esté muy en forma, hay una carrera de 5 kilómetros. Y para el que ni esté hecho un toro ni esté muy en forma, pero le apetezca participar, hay una marcha de 1 kilómetro.
Es sábado, ¿vale? Ok.
1,8 me parece, ¿eh? 1,8 km.
1,2.
¿Con dos? ¿Seguro?
Sí, porque es una vuelta al recinto de Canal. Es en Canal, en el donde está lo del golf y para correr y todo esto. Pues resulta que una vuelta es 1,200 o 1,250. Entonces hay de una vuelta, vale, de cuatro vueltas y de ocho vueltas.
Y luego el miércoles, el día 8, hay un maratón por salud mental en el Matadero de Madrid, en el que, bueno, pues habrá distintas ponencias, habrá también una mesa redonda de personas con pruebas de salud mental y bueno, pues distintas cosas en las que se puede participar.
Y saludamos a todos nuestros compañeros que no están, como Juan Luis, Juana, que se animan.
Lo de la mesa de personas con trastorno mental, bueno, yo voy a participar, no porque participe yo, es una mesa de experiencias en positivo, de personas que pueden hablar en positivo de tener un trastorno mental, pero bueno, llevar la vida un poco positivamente y tirar para adelante con lo que venga, ¿no?
Pues sí, ¿no?
En eso andamos.
Hoy ha habido también una conferencia. La Universidad de Comillas, el 6 de octubre ponía, no sé si es por el centro, yo no sé dónde está ahora mismo.
¿Sobre qué era?
Salud mental, imagino, también, de algo de eso. Bueno, conferencias de, sí, algún tema que tocarán. Bueno, pues lo he visto en internet.
Pues eso, quien le interese, que lo mire por internet.
Bueno, ya pasamos.
siguiendo con el Renacimiento, hoy vamos a hablar de Lucrecia Borgia. Es un artículo para National Geographic de Josep Palau y Horta. Bueno, sobre Lucrecia Borgia, como veremos, hay una leyenda negra, ya comentaremos. Pero era una mujer bella, culta y refinada, y de muy buen corazón, o sea, todo lo contrario al monstruo que se le ha hecho parecer por influencia de esto de la familia, que era muy ambiciosa y tal. Sabréis que los Borgia en realidad se llamaban Borjas, y eran una familia de origen valenciano, y adaptaron su apellido a Borgia porque les tocó andar por los territorios pontificios, el patriarca Alejandro VI, o sea, fue elegido papa, el pontífice Alejandro VI. Y Lucrecia fue un juguete para las ambiciones de Alejandro VI y de su temible hermano César Borgia, que la implicaron en la agitada política italiana. La madre de Lucrecia era la concubina favorita de Alejandro VI, que era una bella romana llamada Vanozza Catanei, casada con un caballero milanés. Los astrólogos le vaticinaron un futuro memorable a ella y a su familia, que dominó la capital de la cristiandad a finales del siglo XV, o sea, eran contemporáneos de los reyes católicos, ¿no? Su padre le dio una esmerada educación, confiándosela a la viuda Adriana Orsini, su prima y confidente, que la introdujo en las artes más cultas y refinadas. Con ella aprendió latín, griego, italiano, castellano y francés, además de música, canto y dibujo, y también a desenvolverse en los ambientes más escogidos. Su profesora la animaba a hablar con franqueza: quiero que aprendáis a pensar y no a decir frases brillantes. Su formación religiosa corrió a cargo del reputado convento de San Sisto, uno de los pocos cuya integridad y buen nombre aún se mantenían intactos en la capital romana. Según el observador Andrea Boccaccio, que no es Giovanni Boccaccio, no es el autor de Decamerón, creo que era Giovanni, bueno, el autor del Decamerón, que es anterior, es casi dos siglos anterior, bueno, del siglo y pico anterior. Dijo de ella que su educación estuvo llena de piedad y devoción. Su vida cambió, se intensificó cuando su padre fue elegido papa el 26 de agosto de 1492. Entonces se convirtió en moneda de cambio, en objeto de deseo de las principales familias italianas, que deseaban emparentarse con la hija del titular del trono de San Pedro. En principio, los candidatos que parecían ideales era la familia de los Sforza, y en concreto Giovanni Sforza, pariente de Ludovico el Moro. Todas las autoridades fueron invitadas a la fiesta. El Papa y los cardenales comieron y bailaron toda la noche, con una dama a cada lado. Muy de mañana, el pontífice acompañó a la pareja al Palacio de Santa María in Portico. Sin embargo, la suerte del matrimonio, de este matrimonio, no duró mucho. A comienzos de 1494, las huestes de Carlos VII de Francia irrumpieron en el norte de Italia, comprometiendo la seguridad de los estados pontificios. Entonces convenía aliarse al rey de Francia, claro, y Ludovico Sforza pues estorbaba. Ludovico Sforza no intentó intentó pactar con el monarca francés, pero Giovanni se negó a militar en el ejército de César Borgia. Entonces ya es cuando estorbaba, y este de César Borgia o Borgia intentó asesinarlo, pero su mujer Lucrecia le ayudó a huir a Milán disfrazado de mendigo. Los Borgia intentaron anular este matrimonio alegando que no se había consumado. En diciembre de 1494, dos miembros de la curia cardenalicia confirmaron que Lucrecia era virgen, pues Giovanni era impotente por completo y de naturaleza frígida. Eso fue lo que dijeron. Para desmentir este dictamen, Ludovico, el moro, Ludovico Sforza, pide a su sobrino que participe en una demostración pública de su capacidad copuladora, a raíz de la cual Lucrecia se retiró de momento al convento de San Sixto en Roma. Allí se enteró del asesinato de su hermano Juan y del ascenso meteórico de César, jefe militar de los estados pontificios. Su retiro terminó pronto porque enseguida su hermano y su padre proyectaron una boda con Alfonso de Aragón, hijo ilegítimo del rey de Nápoles, con lo que César se aseguraba la alianza con este reino mientras intenta un acercamiento a la corona francesa, casando con Carlota Albrecht, hija del duque de Albrecht y pariente del monarca francés. Pero de nuevo el marido de Lucrecia se convertía en un estorbo y había que eliminarlo, resultando estrangulado en su cama pese a todos los esfuerzos de Lucrecia por salvarlo. Los Borgia planeaban tomar Nápoles con ayuda del rey francés, y Lucrecia volvió a retirarse infelicísima. O sea, el golpe de su marido la dejó hundida. O sea, que era una mujer de buen corazón, como se ve, como se ha visto con la protección que dispensaba a todos sus maridos y que los apreciaba en realidad, ¿no? Pero su padre y su hermano tenían un nuevo marido para ella, Alfonso D'Este, atractivo por sus posesiones en el centro de Italia y por los lazos que mantenía con Francia. Creo que era un mozo de unos 24 años. O sea que Lucrecia fechaba los 20, 21 quizá, y este marido pues tampoco le venía muy, era muy disparatado emparejarle con él, ¿no? Pero la muerte del Papa Borgia, Borgia declina repentinamente la estrella de la familia. Por ejemplo, César creo que muere por Navarra, luchando en Navarra, y Lucrecia se mantenía aferrada a su corte de Ferrara. con poetas como Ludovico Ariosto y Bembo. Ludovico Ariosto es el autor del Orlando Furioso. Orlando es pues la versión de italiana de Roldán, la chanson de Roldán. Pero esto es un poema culto de muchas páginas, dos tomazos impresionantes. Yo voy por el segundo, llegando al cuarto del libro. Y a mí me gusta mucho el Orlando Furioso. Y me gustó desde una dramatización que vi en la tele, que hicieron sobre esta obra. Y bueno, pues una de las cosas es que tiene un retiro, una de las notas curiosas es que se retira al monte enloquecido por la infidelidad de su amada, Orlando Furioso. Qué frase. Bueno, y voy yo, estoy ahora precisamente en la locura de Orlando, que anda medio desnudo por ahí. Los lectores del Quijote recordarán que también Don Quijote emuló a este personaje y a otros muchos, que como Amadís de Gaula, que también se retiró al monte. Y Ludovico Ariosto cita a personajes de su época. Por ejemplo, cita a Isabel la Católica, cita a Hernán Cortés, que en el 1521 conquistó Tenochtitlán, y bueno, pues también la corte de Lucrecia Borgia, estaba Víctor Bembo y otros poetas. Ya en vida, Lucrecia empieza a ser difamada y la leyenda negra se debe aún más en ella, a su muerte. Se convierte en una especie de ser maquiavélico y tremendo, que no tenía nada que ver con la realidad. Y esto es todo.
Pues nada, cuéntanos, Joaquín, ¿qué canción pedías hoy?
Pero...
Ah, bueno, que te quería preguntar algo, Carolina.
¿Por qué exactamente la desacreditan tanto a Lucrecia? Por
cuestiones de rivalidades entre familias. Los Borgia tenían muchos enemigos y para desacreditar, a acabar con esa familia, pues intentaron que a base de difamarla perdiera su posición en la corte de Ferrara.
Antes me parece que estábamos hablando y me has dicho que Lucrecia era santa. ¿Por qué exactamente?
Bueno, santa porque era una santa, porque quiso a todos sus maridos, intentó salvarlos a los tres, sentía muchísimo cuando perdía a uno y se retiraba al convento, fue juguete de las ambiciones de su padre y su hermano. Era una mujer pues culta, refinada, bella y encima buena persona.
Vale, muchas gracias.
De nada. Sí, la canción era Moon River, cantada por Audrey Hepburn, que bueno, Moon River es de la película esta, Desayuno con Diamantes o Breakfast in Tiffany, y me parece que cantada por ella es muy muy emotiva, ¿no? El tema queda especialmente emotivo.
¿Pero porque ella canta normalmente o es algo puntual?
Yo creo que más bien puntual, como Marilyn Monroe cantaba de vez en cuando.
Ok.
Y me gusta cómo lo canta ella.
Venga, pues vamos a escucharlo.
Than a moon. breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see.
Bueno, ahora Isabel nos va a hablar de los sellos de los nuevos reyes y de la esperanza de vida.
Buenas tardes. Bueno, saludamos a todos los que nos estén y los que estemos, que bueno, se pueda... Se
bueno,
pueda...
nos saludamos también. Hola, Maribel.
Hola. Bueno, yo digo que bueno, ya está saludado a lo primero, pero bueno. Bueno, pues digo, llegan los primeros sellos de los reyes Felipe y Leticia. El próximo 12 de octubre se pondrá en circulación una misión filatélica conmemorativa llamada Su Majestad Don Felipe VI, Rey de España. Son los primeros sellos que se emiten dedicados al nuevo Rey de España. La serie se presenta en formato hoja, bloque con dos sellos que reproducen respectivamente un retrato de Su Majestad los Reyes, Don Felipe y Doña Leticia. Como fondo de la hoja bloque aparece la bandera de España, el escudo de armas de Su Majestad el Rey. Y bueno, que me llama la atención, bueno, que se van a poner en circulación el 12 de octubre, pero que tendrán un valor de un euro. Y hay una tirada de 300.000 ejemplares.
Lo que yo creo que también, me parece que lo vi el otro día en el periódico, que también han sacado monedas de plata o algo así. Sobre el rey, creo que también, de dos o tres euros, de uno o dos o tres euros, pero cuestan más dinero. Y también hablando de esto, hace poco me parece que ha salido ya el cuadro que ha tardado 20 años de la familia real.
Sí, el de Antonio López.
Sí.
Bueno, quería decir una cosa, que lo de la amada de Orlando era Angélica, y el triángulo era Medoro, Angélica y Orlando, nada más.
Respecto a la sección anterior.
Bueno, y ahora voy a hablar de la esperanza de vida, que dice, crece la esperanza de vida en Madrid hasta los 84,2 años. La comunidad se convierte en la región española con la esperanza de vida más alta. La Comunidad de Madrid vuelve a ser la región española con la esperanza de vida más alta de España. Según los últimos informes, este indicador ha subido hasta llegar a los 84,2 años de esperanza de vida global, de media. Entre los dos sexos, medio año más que en el 2012, situada en 83,7. Según el INE, en el caso de la esperanza de vida de las mujeres, este indica que se eleva hasta las 86,8 y 86,4 en 2012. Y la de los hombres alcanza ya los 81,3 años. También Madrid está por debajo de una de las principales causas de muerte del conjunto de estas enfermedades, la mortalidad que... por infarto de miocardio está en 6,9% y la media se sitúa en 7,88%.
¿También has terminado?
Sí.
Yo el otro día estaban hablando en la televisión o algo así, vi que lo que sí ocurre mucho es que, creo que era aquí en la Comunidad de Madrid, era que hay 1.000.000 y pico de personas mayores que no salen, ahora cada vez están saliendo más porque hay más esperanza de vida. También han comentado que sobre estudios que la pensión va a bajar, pero no nos van a quedar sin ella las personas mayores. Y una cosa más,
yo he pensado que a lo mejor era porque se han quedado sin dinero para alcohol y tabaco.
Sí, bueno, si no hay mucho que, bueno, si hay algo que aportar, lo que sea. No, que iba a decir la poesía, a ver qué os parece, pero claro, estamos en la fiesta del Pilar, pero todavía no son, todavía quedan unos días. Pero bueno, yo en mi casa me encontré relajada para hablar, o sea, para escribir un poco sobre las fiestas.
Pero ya está la noria, ¿eh? Ya está la noria ya, puesta ya, ahí en las fiestas.
Ya, sí, ya empezaba
desde mi casa. La noria, la música, está...
Tú también hasta lo oyes desde tu casa.
Así aprovechan el buen tiempo que hace, oye, así si a uno le apetece un ratito tomarse algo antes de, después de café o alguna cosilla, ahí en sí, la tarde, si hace buen tiempo, que hace bueno.
Claro, porque va a
claro,
cantar.
Claro, que le pilla cerca de casa,
claro,
por la noche, ¿qué? Qué guay.
Va a cantar Salva esa.
Bueno, eso ya, a mí no me... Eso también es.
Joaquín, ¿bailas, bailas en casa la música de la feria o no?
Chunda, chunda.
Mucho ruido.
Que digo que va a cantar Salva esa, Modestia aparte el jueves, y Carlos G, no sé qué, otro que se llama Voltereto, no sé qué, y Modestia aparte, bueno, que hay varios, y Hombre G, claro, Hombre G ya vino el año pasado.
Y también cantaré no sé qué.
Bueno, oye, ya. Bueno, voy a decir con la poesía. Sal de farra y encontrarás un macarra. En este día del Pilar todos queremos pillar algo de birras y alguna tajada más. Escucharás muchos conciertos y vivirás el momento. Diviértete y encontrarás a alguien más que te ayude en tu sufrimiento y tu malestar. 12 de octubre, 12 de octubre. La Pilarica y Madrid se unen un año más. 2014 se va, para, pero llega 2015 con fraternidad. Para los forasteros y algún ciudadano más, el barrio Pilar se llena de honestidad por su grandiosidad en estas fiestas que llegan ya, con variedad y sin crueldad, por parte de los integrantes que son grandes valientes y gente corriente, que con sus atracciones harán volar su adrenalina. Bueno, había puesto sobriedad, pero no, bueno. Para poder seguir su estela en la vida que nos queda, que sus feriantes sigan andantes y no nos dejen sin su arte, que es mucho y muy gratificante. Bravo, bravo por la música y por la fiesta que Zaragoza se reúne en torno a la Pilarica y por ello brille mágica. Cuento los días que nos quedan para verla brillar en su estela, que nos cuide y nos guíe y con su protección nos mime.
Me encanta, tiene mucha fuerza,
muy
¿eh?
Bien. Venga,
sí, señora.
Muy bien.
No, pero es un poquito enrevesada. Muy
bien. Está muy bien.
Está pero un poco liada, pero me gusta hablar así tiene, un poco, pero bueno, tiene sus cosas.
Es muy curiosa, gracia. Pero tiene mucho ánimo y mucho humor.
Bueno, sí, es variada, variada.
A mí me encantó lo de Sal de Farra. Encontrarás un macarra.
Ya.
Está muy bien, está muy bien.
Y luego tenía otra poesía, bueno, que esa me llama la atención, que se llama El Tesoro, que la leí en un libro. Bueno, que es un poco así filosófica, un poco para que para pensar y tal, pero bueno, dice, tienes que aprender a bajar al abismo para sacar los tesoros de la vida. Allí donde tropieces, allí estará tu tesoro. En la cueva en donde donde temías entrar, hallarás la fuente de lo que andabas buscando. Bueno, y nada más.
Ah, sí, lo que se me ha olvidado antes era que lo que también se ve mucho es que como cada vez hay más personas mayores, pues por ejemplo en hombres, la próstata y eso, pues
ya.
O sea, sale más cosas de próstata y eso.
Ya se nota, sí.
Al haber más mayores, pues más...
Los hombres las pasamos peor por la próstata y las mujeres por los pechos,
pero lo
que
malo,
tienen más
lo
problemas,
malo,
¿no? De médicos.
Sí, sí, eso.
Lo malo de la próstata es que no se retrasa la edad, porque ya que uno es más longevo, pues podría aparecer a los 70. A los 50 ya tienes que hacerte análisis.
Me cachis.
Yo estoy en ello. Con
pues nada,
todo
pues...
respeto de...
Oye, respeto de la próstata, es una parte del cuerpo como cualquier otra, ¿no? Pues vamos con una canción que pedía Maribel, Ángel de Amor de Tatisé, creo que se dice así.
Sí, Tatisé o Tatisé, algo así.
O no sé qué.
O no sé qué.
Sin pensar, sin hablar, el destino no quiso avisar. Ahora sí, ya lo sé, que la vida igual que viene y se va. Me olvidé de respirar y la suerte se olvidó de llamar. Hoy la desesperación es mi verdugo, la tristeza no me deja escapar. Solo tú te alumbras, solo tú, en medio de este túnel donde no se ve el final.
daría lo que fuera por tenerlo una vez más. Yo que nada te he pedido, yo que nunca te he rogado, solo te puedo gritar. Ángel de amor, necesito una luz de mi alma, la esperanza de volverlo a ver, de sentir el calor de tu cuerpo otra vez. Ángel de amor, necesito una luz de mi vida y volver a vivir lo vivido. Si alguien me salva de este castigo, eres tú. Y siento que muero por dentro, la duda tormenta mi cuerpo, me falta ilusión en los días, me sobran ganas de vivir y no sé cómo salir de este infierno. Tu recuerdo se quedó en mis adentros, me duele el sabor de esta herida, necesito tenerlo junto a mí. Solo tú me alumbras, solo tú, en medio de este túnel donde solo tú daría lo que fuera por tenerlo una vez más. Yo que nada te he pedido, yo que nunca te he rogado, solo te puedo gritar. Aunque el de amor, necesito una luz de mi alma, la esperanza de volverlo a ver, de sentir el calor de tu cuerpo otra vez. Aunque el de amor, una luz de mi vida y volver a vivir lo vivido. Si alguien me salva de este castigo, eres tú. Eres tú, eres tú, 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 eres tú.
Pasamos con Carolina, que nos hablará, bueno, que nos recitará la poesía orquestando.
Bueno, pues buen lunes a todos y aquí empieza orquestando. Observando tu amor, ramo de flor de alelí. ¿Quieres saber qué más? Una canción plasmada en ti. Esperanza de un amor sin fin, salió no su simpatía. Tú vales y el igual, aunque no sabes qué ella pensar. Novelando o cantando, dos formas de querer o olvidar. Osadía del qué dirán. Y ahora una canción así alegre, la de Conchita Velasco, La chica Yeye. Hasta la próxima semana.
¿Te quieres enterar que te quiero de verdad? ¿No te quieres enterar? No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver.
Yeah, yeah, yeah. Ahora no.
Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés.
Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah.
Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah. Una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés,
que tenga el pelo alborotado y las medias de color,
de color.
Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo.
No te quieres enterar,
yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye, yeye.
Y
vendrás como siempre a buscarme y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica y yeah, yeah. Que sea tu chica y yeah, yeah. Que sea tu chica y yeah, yeah. Que sea tu chica y yeah, yeah.
No te quieres enterar,
no te quieres enterar, no te quieres enterar. Bien, bien, que te quiero, de verdad.
Eso, como ahora además vamos a hablar de las nuevas tecnologías, hemos dicho un poco menos de nuevas tecnologías y un poco más de cante aquí directamente. La guerrera interior anda por ahí.
Sí, por aquí anda más o menos.
Estaba cantando la guerrera interior, ha dejado por ahí.
Bueno, era una mezcla, era una mezcla un poco rara, pero bueno. Pues como ha dicho Nacho, quería hablar de las nuevas tecnologías, y, pero bueno, en un sentido de que nos están invadiendo. Porque
nos están invadiendo.
Sí, total, total, total. Yo no sé si os fijáis cuando veis en el metro, por ejemplo, de si, porque bueno, si no vais mirando vuestro propio móvil o esos smartphones, no me sé los nombres. Si no vais mirando los aparatitos esos, veréis que la mayoría de la gente que está en el vagón está mirando el suyo. Entonces era para sacar una foto, porque es que es una cosa, parece que estamos en una sociedad diferente a la de antes.
Lo que también está muy bien, hablando de las tecnologías, que yo creo que hay que resaltar, es los libros digitales. Que eso es nueva tecnología, pero yo creo que no llevas tanto peso, no contaminas tanto, porque los libros son papel y el papel de dónde sale, ¿no? O sea, que no es que todo sea malo, depende el uso que hagas uno responsable de ello, yo creo que también hay que tener en cuenta.
¿Es que yo he dicho que sea malo?
Pues a mí me ha dado esa impresión, cuando se empezó a hablar de la semáforía, eso claro que se ve mucho.
Eso le he dicho que nos están invadiendo, nada más.
Vale, no sonaba muy bueno eso de invadirnos, ¿eh?
Que te puedes llegar a aislar, ¿no?
Invadir es negativo, ¿eh?
Vale, dos contra mí.
Invadir es negativo, pero bueno.
Dos contra mí, no tengo problema.
Te digo, Mike, que te puedes llegar a aislar.
Eres una guerrera, no pasa nada.
No cortéis.
Que te aísla un poco de... O
no sé. Bueno, es un poco lo que decía Carolina, es que depende el uso. O sea, depende... Y eso es de lo que va también la fábula de hoy. Depende el uso que le demos, pues...
Sí, que pasar
pues
también,
será pues, lo que nos influya o no nos influya, que a veces nos llega hasta a controlar, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un par de días estuvimos en una fiesta de cumpleaños de la niña de unos amigos, que estábamos como 20 adultos con una niña... Y ya las conversaciones son distintas, o sea, las conversaciones son pues que a partir de una cosa que yo he visto en no sé qué viaje y nos empiezan a mostrar las fotografías, el hombre ahí todos alrededor de un móvil viendo lo que, o sea, no sé, había como conversaciones paralelas, gente un poco más mayor que era gente que cuenta anécdotas y tal de antes y gente más joven que estaban todos pues eso, centrados en un aparatito viendo cosas y a partir de ahí sale la conversación. Y yo, pues a la madre de esta niña, que hacía mucho que no la veía, pues puedo decir que la vi en la cocina con una tableta, eso sí, ahí muy pegada a ella, y fumando con otras tres. Ahí, y luego al final, cuando ya me iba a la casa, me dice, gracias por venir. Y le digo, bueno, pues no te he visto mucho. Me dice, bueno, yo te sigo en el Facebook. Digo, ah, vale, pues nada, ya me sigues en el Facebook, vale. O sea, quiero decir que eso es un... que a veces es eso, ¿no? Que nos metemos en una manera de vida ya muy moderna que nos condiciona también incluso en las propias relaciones y en la propia comunicación. Vamos, yo que yo lo he visto, no es que me lo estoy inventando, ¿eh? Yo...
Claro, que se ven películas o lo que se puede ver, digo, en las tablets también. Creo
claro,
que
¿no? Sí, ventajas tendrá, tiene muchas, yo creo que tiene muchas. Pero el problema es cuando ya te limitas ya a eso. O sea, sí. Que a la mínima ya estás mirando en internet. Ah, pues yo qué sé, que no llega el autobús, que me faltan... que ¿cómo que no llega? Pues ya voy a entrar en la aplicación tal porque vienen los horarios y tiene que venir ya. O sea, y entras y ves a dos niñas, por ejemplo, de 14 años, viendo una aplicación en su móvil para... porque el autobús tenía que llegar ya y resulta que es que estaba retrasado, no era la hora que ponía en la aplicación. O sea, hay que decir que son cosas muy muy cotidianas que antes, bueno, teníamos como más espera, más paciencia, más nos buscábamos más la vida. Yo creo que ahora está todo muy fácil, todo muy sencillo, todo ahí para cogerlo, ¿no? Entonces, no sé, a veces es como lo de la metáfora esa de no coger los frutos cuando estén, o sea, antes de tiempo, ¿no? Dejar que maduren las cosas y que nos esforcemos a veces por algo, por conseguir algo, aunque sea ir a una biblioteca y coger un libro. sabes, que tú dices los libros digitales, pero para mí, que yo le llevo leyendo toda la vida, no es lo mismo coger físicamente un libro y leerlo que leerlo en una pantalla. Por muy plana y por muy que no me pese, ¿sabes? Yo voy con mi libro, mi cuaderno y como Dios, ¿sabes? Que eso ya va a cara. Y lo diré a la biblioteca, yo creo que es un hábito bonito y no sé, para mí eso es muy enriquecedor, por ejemplo. Pero claro, para gente, por ejemplo, que no lee, pues yo entiendo que lean mejor en una pantalla. No sé.
Pues fíjate que yo siempre me meto con estas cosas, pero yo no solo leo, sino que devoro libros. Y me parece una... Era una cosa con la que me metía y lo siento, pero me parece una absoluta maravilla. Porque no pesa absolutamente nada. Puedes estar leyendo en cualquier sitio. Si te vas de viaje, imagínate, a veces me voy de viaje un mes. Llevarme 7 libros, pues es un jaleo. Sin embargo, me lo llevo ahí dentro. No sé, no te daña. O sea, realmente a mí me parece que tiene muchísimas ventajas. Y yo pensaba que me iba a gustar más ver la hoja, etcétera, etcétera. Y curiosamente el otro día se me ha roto el aparato este, me ha parecido una puñeta.
E-book.
Respecto al otro que decías, me acuerdo de que salí hace poco una viñeta que me hizo bastante gracia. Bueno, no la voy a contar bien, tenía más gracia como era originalmente, pero era más o menos una señora que iba ahí al psiquiatra y le decía: doctor, mi marido últimamente no quiere salir, no quiere hacer nada. Si no me mira, no me habla, está con la mirada perdida. ¿Sabe usted lo que tiene? Dice: su marido lo que tiene es un smartphone, ¿no?
Pues claro.
Me hizo gracia relacionado con eso.
Claro, yo por ejemplo quedé pues este fin de semana con un amigo que hacía tiempo que no veía y estaba ya con un móvil así con el WhatsApp todas, y me dice: ¿qué, ya tienes el WhatsApp? Digo, pues no, porque yo sigo con mi móvil de teclas, me resisto ahí todavía. Y nada, y no me lo puedo, y me lo había dejado en casa, curiosamente. Y cuando le digo que me había dejado el móvil, dice: ¿qué dices? Pero ¿cómo te...? Eso no puede ser, de ninguna manera es que te dejes el móvil en casa. Digo, ¿pero qué quieres? Es un móvil de los de antes, yo ahí no tengo nada guardado, ni tiene siquiera cámara de fotos, no tengo nada, no tengo nada que perder, no me pasa nada, me lo dejo igual que el reloj, no, no pasa nada. Y el hombre todo extrañado diciendo: pues nada, nada, en cuanto puedas ya WhatsApp y no sé qué, cuando se te rompa. Digo, bueno, pues esperemos que tarde mucho romperse, porque no me apetece nada, no me apetece nada te crear en una pantalla, ni estar, o sea, tocando el cristal de la pantalla, ni, no sé, todo ese tipo de cosas no me gustan. Pero bueno, que son cosas personales, quiero decir que ya cada uno, en cambio a otras personas les encanta. Pero bueno.
Yo opinaba como tú, pero he pasado a opinar de la otra manera. Oye, a veces toca cambiar de opinión, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también se cambia a medida también las propias necesidades, ¿no? A medida que te van surgiendo necesidades, pues te vas amoldando a lo que viene y lo que te resulta más cómodo y te quita tiempo, y bueno, que te, al revés, te da más tiempo para otras cosas, pues seguramente que,
pero es verdad,
que sea bueno, ¿no?
Es verdad, por ejemplo, que... mira, el WhatsApp, por ejemplo, a mí me parece una cosa utilísima para comunicarse rápidamente, pero al final es verdad que hay días que, bueno, se van generando grupos, ¿no? Tienes un grupo de amigos que a ver si nos vamos a no sé dónde, otro que quiere hablar de tal cosa. Y al final llega un momento que está un día que dices: que se calle el teléfono, por favor, que me deje en paz, que estoy aquí hablando con alguien, ¿no? Y es verdad que tiene mucha utilidad, pero a veces te hace un poco... Bueno, encontré una cosa, que es que puedes silenciar un grupo, y dije: menos mal, por Dios, porque esto ya me estaba agobiando un poco.
Los chats, no sé, un montón de cosas ahora para comunicarnos de otras maneras, sí. Pero bueno, que la sociedad ha cambiado y tenemos que irnos haciendo. Lo que pasa es que los que no, o sea, vamos resistiendo a ciertas cosas, nos quedamos como muy anticuados. O sea, la gente nos mira raro.
Mira, curiosamente, yo no fui de los que tenía el móvil al principio, cuando lo del WhatsApp y todo el mundo me hablaba, y yo decía: nada, yo paso de WhatsApp. Hasta que ya llegaba un momento que eso, que de repente los amigos te decían: oye, ¿y cómo que no te has venido ayer a hacer no sé qué? Y, pues
no,
porque no sabía que os habíais ido. Joder, pero si lo hemos puesto en el grupo de WhatsApp. Y me cago en la leche, me voy a tener que coger el WhatsApp.
Bueno, pues nada, la fábula de hoy va un poco sobre eso, un poco llevada al extremo. Pero bueno, cada uno que tiene su propia opinión. Lo que no me gustaría es que se perdiera la comunicación real entre las personas, y que, y sobre todo a nivel de niños, adolescentes, que es exagerado, ya no los adolescentes ya se comunican habitualmente entre ellos, pues ya, pues ahora menos todavía, o sea, ahora ya con la familia, con los adolescentes es exagerado, cómo están enganchados a ese tipo de cosas.
A mí lo que me asusta es lo mal que llega a escribir la gente por el WhatsApp. y a veces es decir que me duelen los ojos con las faltas de ortografías que leo, ¿no? Que por la rapidez,
claro, por la
se
rapidez,
acorta,
claro.
Pero a veces la gente se acostumbra y llega un momento que digo, mal. Hay unos cuantos que se les va a olvidar escribir bien, porque esto no...
Claro, y porque tampoco escriben con un bolígrafo nunca, ¿no? Pues entonces tampoco. Pero bueno, es en lo que estamos.
Bueno, pues vamos con una canción de Dani Martín, Mi Teatro.
Pienso en despertarte cada mañana con un beso chulo y una guerra de almohadas. Pienso enamorarte en cada mirada con la sonrisita que yo sé que te encanta. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbra esta función donde tu actriz se enamoró al actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio, aburrido y cansado de un papel que le impusieron. Pienso en conquistarte cada mañana, que te sientas guapa porque te dé la gana. Pienso en admirarte sin que tú hagas nada, porque tu silencio es la obra más cara. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre donde tu actriz se enamoró al actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio, aburrido y cansado de un papel que le mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz se enamoró al actor que vive en mí, interpretando
el ciempiés que era adicto a las nuevas tecnologías.
Había una vez un ciempiés instalado totalmente en la vida moderna. Tanto era así que se pasaba el día conectado a algo. O estaba enviando WhatsApp, o mandando emails, escribiendo en las redes sociales, y no podía ir sin su móvil de última generación a ninguna parte, ni siquiera al baño. Hasta se había cosido un bolsillito a medida en su chaqueta de pijama para meter el móvil y poder contestar a los mensajes a la hora que fuera. En la pradera había una mariquita que le gustaba, pero desde que le había dado por la tecnología, el ciempiés no le hacía ni caso y ella se encontraba muy triste.
Loca hay que ver, antes estaba loquito por mí y ahora lo único que sabe es estar pendiente de esos chismes. Como siga así, dejará de gustarme.
En realidad, el ciempiés, en estos momentos de su vida, era totalmente ajeno a los sentimientos de la mariquita. En realidad, todo aquel nuevo mundo se había convertido en una necesidad para él y empezaba a escaparse de su control sin darse cuenta. Un día fue a verle su amigo el escarabajo.
Hola, amigo ciempiés. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué es de tu vida?
Hola, escarabajo. Me alegro de verte, pero ahora no tengo tiempo de atenderte. Tengo que acabar una partida de Candy Crush, que se me resiste el nivel 200. He de enviar unos emails sin falta y hacerme un selfie para actualizar mi perfil de Facebook y Twitter, que no lo he hecho desde ayer. Tengo que estar siempre la última.
Bueno, hombre, no será para tanto, que nos vemos una vez al año, como aquel que dice. Anda, descansa un rato y nos vamos a dar una vuelta para ponernos al día.
¡Imposible! ¡Es del todo imposible! No puedo parar un segundo, o se me acumulará la información. Ahora mismo, desde que estamos hablando, me han entrado 50 mensajes en WhatsApp. ¡Déjame! ¡No puedo perder el tiempo contigo!
¿Pero qué dices? ¿Tú te estás viendo? Tienes una cara de cansancio impresionante y los ojos hinchados de mirar a la pantallita. Como sigas así, te vas a enfermar.
¡Anda! ¡No digas eso! ¡Vaya tonterías! Precisamente mi móvil nuevo tiene una pantalla en la que veo fenomenal. Además, ¿tú qué sabes de estas cosas? Si todavía tienes un móvil de teclas, estás muy anticuado.
Pero una cosa es una cosa y otra lo que tú haces. Parece que estás colgado de la tecnología. Vengo a verte después de un montón de tiempo y me echas. ¿Sabes qué? Ya no te conozco, me marcho.
Y el escarabajo se marchó muy enfadado, dejando a ciempiés con sus múltiples asuntos tecnológicos. Al poco tiempo, llegó a verle la mariquita muy peripuesta con su traje de lunares.
Hola, cariñín, ¿cómo no vienes a verme ni quedas conmigo? Vengo yo a verte. ¿Has estado enfermo, cielito?
¡Vaya! ¿Es que os habéis puesto todo este acuerdo para venir a molestarme? ¡Déjame en paz! Tengo cosas más importantes que hacer.
¿Ah, sí? ¿Y qué cosas son esas, si puede saberse?
Pues en este momento tengo 50 mensajes acumulados, a los que tengo que responder en el WhatsApp. Y según pase el tiempo, pues contigo tendré más. ¿Es que quieres que me estrese? ¡Luego es la culpa tuya!
Uy, no, claro que no quiero que te estreses. Pero cielo, no hace falta que le contestes a todos. Solo si hay alguno importante, nada más. Ellos lo entenderán, es lo que hace todo el mundo.
¡Anda ya! Muy, muy lista, ¿no? Como si tú supieras hacer esto. Tú que vives en la prehistoria ahí con los... ¡Que no! ¡Que no te metas donde no te llaman!
Pero bueno, ¿esto qué es? Esto no es mi ciempiés querido, que me lo han cambiado. Nunca antes me habíais hablado así, cariñito. Pensaba que me querías un poquito.
Y te quiero, hombre. Es que lo que más quiero de ti es que te quites ahora de medio, que tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para ti. Por lo menos ahora.
La mariquita no insistió más. Miró al ciempiés con pena y se volvió a su casa, dejándole con sus múltiples tareas de insecto moderno y actualizado. Pasó el tiempo y el ciempiés se fue haciendo menos comunicativo, tanto que cualquiera que se le acercase, aunque solo fuese para saludarle, le molestaba. Ya no tenía tiempo para ver ni hablar con nadie. Todos sus momentos eran para internet, su móvil y sus juegos. Ya no tenía relación con nadie, solo con sus amigos virtuales, a los que apenas conocía. Y lo malo de todo esto es que no se daba cuenta de que no era feliz. Atrás quedó su bonita vida en la pradera, sencilla, llena de juegos con amigos de verdad y algún que otro beso furtivo compartido con una mariquita, no en el Facebook, sino detrás de una hoja, a resguardo de las demás miradas. Muchos trataron de ayudarle a salir de ese pozo sin fondo en el que se había metido, pero fue inútil. Estaba tan enganchado a las últimas tecnologías existentes que cualquier intento por ayudarle fue totalmente en vano.
Cualquier cosa llevada al extremo sin darnos cuenta se puede convertir en un peligro, en algo que nos haga daño, porque puede ocurrir que perdamos el control sobre ella y ella nos controle a nosotros.
Hay algo en la luciérnaga que llevamos un poco al extremo. El afán de agradarte, de hacerte pasar un buen rato, pero esto no es nada malo, al contrario, nos hace felices. Llámanos al 91-315-1112 o escúchanos en el 106.7 de tu FM, los lunes de 7 a 8 de la tarde, en Radio Almenara.
Os esperamos, hasta la próxima semana.
Adiós.
Que pase buena semana.
Adiós.
Los que se hayáis quedado con ganas de sección de cine, no os preocupéis, que la semana que viene vendremos con un poquito más.
Doble.
Always look on the bright side of life.
always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it.